Hoy, como les avanzábamos en el sumario, vamos a dedicar toda la revista especialmente a los estudiantes de primer curso. Comenzamos hablando de teoría de la educación y aunque nuestro tema central será la familia y la educación, vamos a hacer un marco de lo que sería la segunda parte de esta asignatura para que podamos dentro de ese marco relacionar este tema. Nos acompaña el profesor Rogelio Medina Rubio. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Pues repasamos esos contenidos que comprende la segunda parte de la asignatura Teoría de la Educación.
Pues sí, con mucho gusto. La segunda parte del curso Teoría de la Educación comprende los sectores temáticos 4, 5 y 6, es decir, desde el tema 20 al tema 36. El sector temático 4 está dedicado al estudio de las bases antropológicas de la educación, son los temas 20 a 24. El sector temático 5 comprende los factores condicionantes socioculturales de la educación, los temas 25 a 31. Ahí, en este sector temático 5, está incluida la pedagogía familiar, que es un aspecto central de nuestra charla de hoy. Y el sector temático 6, que comprende los temas 32 a 36, son los fundamentos de la problemática educativa actual. De esos temas no están incluidos a efectos de examen, no digo de estudio pues pueden estudiarlo y deben estudiarlo porque les dará una riqueza de su estudio, dará una riqueza de perspectivas y de matices que son necesarios tener en cuenta, aunque, como digo, no entren en el examen. Los temas, por lo tanto, excluidos de examen de esta segunda parte del curso son los temas 23, 24, 27, 33 y 34. Característica de toda esta segunda parte del curso es que si en la primera parte estudiábamos la educación, podríamos decir, en su ser, qué es la educación, así un poco fija, ¿verdad?, como el entomólogo pues fija una mariposa para estudiarla y disecada, estudiábamos la realidad en su esencia, qué es la educación. Ahora vamos a estudiarla ya de una forma más dinámica, una forma más jugosa, de una forma más viva, en su dinamismo, en toda su plenitud y en toda su complejidad real, como un fenómeno que está condicionado por unas bases antropológicas, que es el sector, repito, temático cuarto, y por unos factores socioculturales y políticos con los que la educación no solamente se ve condicionada, sino que al mismo tiempo interactúa ella también. Son los factores condicionantes que decimos de los sectores temáticos 5 y del 6.
Es importante comenzar, los alumnos acaban de realizar la primera prueba y están en este momento comenzando el estudio de esta segunda parte. Y decíamos que es importante tener bien sentadas las bases para poder aprender y para poder asimilar lo que vamos estudiando. Y precisamente en esta primera propuesta, el primer sector temático de esta parte, es el que se centra, como nos decía, en las bases antropológicas de la educación. Sería importante que nos recalcase ¿cuál es el significado que tiene esta referencia, profesor?
Pues efectivamente, las bases antropológicas de la educación, ellos mismos lo dicen, son bases. Es decir, que es imprescindible la referencia a ellas para comprender la educación. ¿Qué sea la educación? ¿Cómo se realiza la educación? ¿Qué sentido tiene la educación? No se puede entender, no se puede emprender ese camino de la educación si no se parte de un concepto o de una idea previa de que sea el hombre. Esa idea previa de que sea el hombre, al concretarse en diversidad de sistemas antropológicos y no solo uno, pues confiere a la educación una riqueza de matices, de perspectivas y un sentido especial. Por lo tanto, ha de ser la reflexión antropológica, la antropología, la que fundamente los juicios de valor sobre el sentido o la dimensión de futuro que pueda tener la educación. ¿Por qué tenemos que referirnos a unas bases antropológicas de la educación? Porque siendo la educación un fenómeno de comunicación humana, de acción de unos hombres sobre otros hombres, es claro que el sustrato de toda esa comunicación, que es el hombre, la idea del hombre, pues resulta que esté mediatizado todo el proceso educativo, los fines, los medios, los contenidos educativos, las instituciones, todo gira en torno a una idea del hombre. La antropología, por lo tanto, de raíz griega, que significa conocimiento racional del hombre, ciencia del hombre, es una disciplina clave de todo sistema pedagógico. De hecho, la historia de la educación, que es la historia pues de los procesos educativos realizados a lo largo del tiempo, pues no es ni más ni menos que una historia de los cambios que se están produciendo o se han producido en la educación, siempre en función del concepto o ideal que se tenga del ser humano. Todas las prácticas educativas, lo quieran o no, lo sepan o no, están utilizando también modelos de ser humano. Aun en las teorías de la educación que se digan más eficientistas, que dicen, no, a nosotros nos interesa solo la eficacia, el rendimiento, etcétera, etcétera, pues aun en esas teorías hay que tener en cuenta siempre que está implícito una idea del hombre como base de esa educación.
Y concretando un poco más, pensando en los estudiantes de primer curso, ¿podrían centrarnos esos aspectos en que la antropología interesa más directamente a la pedagogía, profesor Medina
pues,
Rubio?
Pues fundamentalmente yo diría que en tres aspectos, que son como tres grandes núcleos de reflexión a los que hacemos referencia en el tomo segundo del libro Teoría de la Educación, que con carácter indicativo o orientador pueden tener a mano. Por una parte está la llamada antropología física o biológica, que es la que estudia al hombre en su estructura biofísica. Por otra parte está la antropología filosófica, que se refiere al estudio de la naturaleza y esencia del hombre. Ella es la que va a marcar el fin de la educación. Y una antropología cultural, que es la que estudia las características del hombre en función de sus relaciones sociales. Es un poco el contexto cultural en que la educación se mueve. A estos tres grandes núcleos de reflexión, a estas tres partes, diría, tres visiones, tres perspectivas de la antropología, la física, la filosófica, la cultural. Esos son los aspectos que interesan fundamentalmente de la antropología para la pedagogía.
Ya entrando en el tema que presentábamos al principio del programa, de familia y educación, una cuestión clave en el mundo de la educación. Profesor Medina Rubio, ¿por qué la comunidad familiar es un agente educativo que tiene tanta importancia en la formación de la personalidad humana y en el desarrollo de esa persona?
Pues dentro de esas bases antropológicas de la educación, pues ciertamente nos encontramos con una primera agrupación o unidad de convivencia en la que nace el ser humano, en la que vive y en la que se desarrolla normalmente, que es la familia. Entonces, esa unidad de convivencia tan próxima y que es la que rodea inicialmente, como digo, al ser humano, pues lógicamente ha de ser pues el agente educativo de mayor relevancia que tiene el ser humano en sus primeros años de vida. La familia inevitablemente acoge al niño y, por lo tanto, las vivencias familiares forman parte de la experiencia directa e inmediata de la persona. La persona no es un ser subsistente en sí mismo. Quiero decir que no es un ser absolutamente originario e incomunicable para poder desarrollarse, sino que es un ser relacional, está llamado a la relación, la persona, y es un ser constituyente en el sentido de que se va haciendo la persona a medida que se realiza con los otros. Por lo tanto, esa primera realización con los más inmediatos, con la familia, pues es fundamental, es esencial, por dadas esas características relacionales que decimos y constituyentes de la persona. Pero es que además tiene otras características, el vínculo de la familia, que no tienen, por ejemplo, otras comunidades, la escuela o el grupo de amigos, el grupo de convivencia del barrio, de vecinos. La familia tiene unas notas peculiares, propias de ella, que hacen que, precisamente por ello, su influencia sea más fuerte, más profunda y más integral, diríamos, en la configuración de toda la personalidad. Los rasgos específicos o las notas diferenciales del vínculo familiar yo las resumiría en los cuatro siguientes. En primer término, su inmediatez. Es decir, el vínculo familiar es tan próximo, está tan ligado al ser humano, que es que constantemente, aun en las relaciones pues que pudieran parecer menos trascendentes, está de una forma presente, como una especie de cosmovisión, ¿verdad?, que engloba y rodea totalmente y en la que se sumerge la persona. Su cotidianidad es algo diario, es algo constante, es permanente, sin darnos cuenta. Su idea de intensidad. El ser humano está tan desvalido, está tan inseguro, necesita tanto del apoyo y del acogimiento y de que los demás pues le amen y le den seguridad, le den fortaleza en sus relaciones o en sus contactos, que hace que ese vínculo sea, como decimos, muy intenso, muy fuerte. Y por último, su totalidad. No se refiere solo a unos conocimientos, no se refiere la influencia, esa ósmosis que tiene la familia sobre la persona, no se refiere solamente a algún aspecto parcial, concreto, determinado, no, abarca a la persona en toda su totalidad. Es algo vital, está abierta a toda la vida de la persona en todas sus manifestaciones. Por eso decimos que el vínculo de la familia es tan capaz de establecer una relación profunda e integral en la persona, lo que no tienen acaso otras comunidades, dado que no tienen esas características en su vínculo unitivo.
A pesar de la importancia que tiene la familia en la educación, no podemos descargar toda la responsabilidad de la educación en la familia, como nos apuntaba antes. Así que quizás es importante también ver cuál es el ámbito propio de la educación familiar, profesor Medina Rubio.
Efectivamente, que la familia pues no es todo. Que hay después pues agentes de educación formal, la escuela, agentes de educación no formal e informal, como puede ser pues la televisión, el cine, la radio, el contacto con los demás, el ambiente influye, qué duda cabe. Ahora, decimos que son los primeros, esos primeros pasos que da la persona en la vida, los que se ven marcados y tan poderosamente y tan decisivamente sobre la familia. Si fuéramos a concretar su pregunta, decir, bueno, ¿y en qué aspectos son los que más específicamente el vínculo familiar tiene esa influencia educativa? Sería difícil, porque ciertamente la riqueza y la variedad de estímulos que se pueden recibir en la familia pues es algo inabarcable y difícil de cuantificar, de contrastar. Es, como decíamos, toda la afluencia de la vida de la persona en su totalidad la que se ve, en cierto modo, pues condicionada o influida por la familia. Pero yo diría que de toda esa riqueza de matices hay algunos aspectos en los que la familia influye de una forma más específica, de una manera más poderosa, de una forma más radical en el desarrollo de la persona, en esa humanización de la persona. Y yo diría que fundamentalmente la influencia de la familia tiene que ver con cuatro dimensiones básicas en el desarrollo de la persona. Por una parte está el nacimiento, yo diría, de las actitudes radicales ante la vida. Esto está demostrado y, en fin, y los casos pues de familias desestructuradas, los casos de violencia que es escolar, los fenómenos de delincuencia, etcétera, se ve que hay unas actitudes ya germinales en esas personas que se han incubado, no cabe duda, en los primeros años de la vida familiar. El nacimiento, que digo, de las actitudes radicales ante la vida. La segunda dimensión que yo apuntaría, ya he dicho cuatro. Primera, el nacimiento de las actitudes radicales ante la vida. Segunda, la formación de la conciencia moral. La tercera es el desarrollo de la autonomía personal. Y la cuarta es la forja de la libertad, la educación para la libertad. Justamente estas cuatro dimensiones están destacadas con unas expresiones o con otras, pero en el fondo yo las veo así, subyaciendo, claras, en numerosos trabajos que se han hecho sobre la importancia de la vida familiar. Especialmente, y vuelvo a lo que decía de las actitudes radicales ante la vida, está demostrado que el que la persona se enfrente a la vida con una actitud abierta, positiva, de confianza, acogedora, o que se enfrente a la vida con una actitud que podríamos llamar cerrada, negativa, obstructiva, estas actitudes, junto con los sentimientos que las acompañan, en el caso de la primera actitud, de la de apertura, de la positiva, va ligada a esa actitud un sentimiento que es de seguridad en sí mismo, de autonomía, y a la actitud cerrada, negativa u obstructiva que decía, va vinculada un sentimiento de inseguridad, de falta de confianza en sí mismo, de heteronomía en lugar de autonomía, de dependencia, de heteronomía. Pues bien, numerosos trabajos, como digo, hoy ya confirman claramente que el nacimiento de esas actitudes radicales ante la vida, con la secuela de esos sentimientos vinculados a esas actitudes, tienen que ver con esos primeros pasos, con esa orientación inicial de la familia.
Profesor Medina Rubio, ¿y qué factores influyen en el estilo educativo de la familia?
Pues ciertamente influyen muchos factores. Es difícil concretarlos ahora sí, pues en un aspecto tan, vamos, en un momento tan breve como del que disponemos, lo tienen en el libro, pero yo diría que el estilo de comunicación de los padres con los hijos, el que los padres sepan conjugar autoridad con libertad, que no son dos factores excluyentes. La autoridad no se contrapone a la libertad, sino que un ejercicio inteligente y recto, un sentido recto de ambos factores, es perfectamente compatible, se potencian mutuamente. La libertad se consigue cuando hay una autoridad que se sabe ejercer, y la autoridad se refuerza cuando la persona se siente ciertamente libre. Pues bien, la idea de que se participe, se dé participación a las personas, una participación activa, viva, en que se les dé a los chicos ya responsabilidades en sus decisiones y en sus realizaciones. La participación puede entenderse como un tomar parte de las cosas o un tomar parte en las actividades de una comunidad. Importa más esto último. La idea del ejemplo, en fin, la norma clásica de Fray Ejemplo es el mejor predicador, pues la solemos olvidar muchas veces, y entonces lo que decimos de palabra, después no hay coherencia. Y el chico tiene, jóvenes y desde muy pequeñitos, tienen una especial intuición y una especial sensibilidad para entender no lo que se dice en las palabras, sino lo que se dice en la conducta. Y sobre todo, lo que más penalizan y lo que más daño hace en la educación es justamente la falta de coherencia entre las palabras y la conducta. El ejemplo, el amor, el recto ejercicio de la autoridad, la idea de seguridad, de que la persona se sienta ciertamente acogida, se sienta confiada entre los suyos, estos son factores clave que forman un estilo educativo familiar inconfundible, positivo o negativo, según estén orientados esos factores.
En el último sector temático de esta asignatura, Teoría de la Educación, estudiamos los fundamentos de la problemática educativa actual, y una de las cuestiones claves es la relación que guarda el sistema social con el sistema educativo. ¿Nos podría hacer algunos apuntes sobre esta cuestión, profesor Medina Rubio?
Pues sí, ciertamente el sistema social y el sistema educativo son dos sistemas que no pueden estar escindidos. Guardan relación entre sí. lo quieran o no lo quieran. ¿Cómo es esa relación? Pues ciertamente es muy compleja porque entran muchísimos factores en la configuración de lo social, como entran también muchísimos factores en la configuración de lo educativo. Podríamos decir que realmente dentro del sistema social el educativo es como un subsistema, es decir, está como en ese nicho social un poco incubado y vive ahí, se alimenta de él. Es sensible a las evoluciones positivas o negativas del sistema social, pero no de una forma dócil, no de una forma tan simple como se podría pensar de que siendo un subsistema está totalmente subyugado, dependiente, y que según sea el sistema social, así va a ser el sistema educativo. No, ese subsistema educativo tiene su propia fuerza, tiene su propio dinamismo, tiene sus propios factores que le dan sello, le dan personalidad y que hacen que sí, se vea condicionado por lo social, pero al mismo tiempo él está influyendo también a su modo en la vida social. Podríamos distinguir a este respecto, y no podemos entrar en ello, cuatro grandes grupos de teorías que explican esas relaciones. Una, y las voy a poner por orden más verosimilitud, más certeza, más realismo, más verdad, yo diría, en un orden creciente. La menos verdadera es la teoría reproductivista, que dice que el sistema educativo tiene nada más que una función puramente propagadora, reproductora de la vida social. Es decir, que si queremos que haya cambios en el sistema educativo, primeramente los tiene que haber en la vida social, porque si no hay cambios en la vida social, si no hay alteraciones previas en la vida social, difícilmente las va a haber en la educación. Cuanto acontezca en la educación de importante, de decisivo, va a estar ya establecido por el sistema social que le circunda. Esta es una concepción ya, pues sí, que todavía se ve por ahí, por los libros. El Durkheim fue el primero que la sistematizó de alguna forma, pero ya digo, es una concepción ya superada. Hay un segundo grupo de teorías que son los neutralistas, que dicen que, bueno, que son neutrales. Hasta cierto punto no es tanta la influencia de la sociedad sobre la educación y que el sistema educativo sobre lo social. Después están los transformacionistas, que consideran pues todo lo contrario, que la educación pues es verdaderamente el agente transformador único, en fin, bueno, con otros, pero que tiene un papel muy relevante en la transformación de la vida social. Y, por último, la de los interaccionistas, que es, pues yo creo que la más verosímil, la más acertada, y que consideran que lo que decíamos, que lo que hay es una interacción, un flujo recíproco entre lo social y lo educativo. La sociedad influye en la educación, es un factor condicionante, pero se ve condicionada también por la educación. Y la educación se ve condicionada por lo social, pero al mismo tiempo condiciona porque influye con la creatividad, con la formación pues de las capacidades de las personas, la aportación de cada una de esas personas, pues el espíritu de libertad que ha de estar siempre presente en la educación es capaz ciertamente de transformar y de derribar muchas situaciones sociales. Lleva tiempo, es complejo, pero la educación puede lograrlo coayuvando con otros factores, por supuesto.
Y eso, hemos pretendido plantear esos factores, aunque fuesen pinceladas, y hemos comenzado por repasar esos aspectos fundamentales relacionados con las bases antropológicas de la educación. Después también hemos hablado de la familia y educación, y por último hemos hablado de esa relación entre el sistema social y el sistema educativo. Tienen ustedes bibliografía básica recomendada en la guía del curso, son esos textos que ya han manejado para la primera parte del curso, y además esa guía didáctica que les va a guiar el estudio de esos materiales didácticos, y a los profesores de la sede central a su disposición para resolver cualquier duda. Todavía tendremos otro programa dentro de pocas fechas dedicado a esta asignatura, Teoría de la Educación. Muchas gracias, profesor Medina Rubio, y buenas noches.
Buenas noches.